Ustedes saben muy bien, desde que salió este disco, lo hemos disfrutado tanto. Y en este momento tengo al realizador de esta obra, de un infinito nivel de humor. Se va el nivel, es inalcanzable. Y uno dice, ¿cómo de esas sutilezas hechas con música? No puedo decir solo con música, porque, bueno, con música. Nos han divertido tanto, nos han alegrado tanto el alma. Eso, la música. Escuchábamos eso y en los estudios explotábamos a carcajadas. Era un goce que no sé si usted sabía que iba a provocar eso. Maestro Acher, Ernesto Acher.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, acérquese, acércate por favor.
Ahí está.
Acércate ahora, porque son direccionales y medio
jorobados. Muy direccional, ahí estamos mejor.
Ahí estamos mejor.
Perfecto.
¿Qué tal, Acher?
¿Cómo está? Gracias por la invitación.
Pero vos, es un gusto, es un honor para esta radio y para mí.
Gracias.
Y digo, gracias. Ernesto, ¿cuándo te integrás vos con Leloutier? ¿Sos fundador? ¿Y cuándo te separás de
Leloutier? No, fundador no. No, cuando yo entré ya estaba armado. Yo entré en el 71 y me fui en el 86.
¿71?
16 años, sí.
Un vagón de años.
Sí, sí.
¿Y qué empezaste a hacer, ni bien te fuiste de Leloutier?
Bueno, seguí haciendo cosas. Por ejemplo, hice el disco Juegos. Lo hice en abril del 87.
¿Esto lo hiciste en Music Hall? ¿En
el sello?
Sí, el de Kaminsky.
Microfón, sí.
El sello de Kaminsky.
Eso, el sello de Mario. Y bueno, después armé la banda Elástica. Después armé Gershwin, el proyecto Gershwin, el hombre que amamos, qué sé yo.
Todo lo vi yo.
Los animales de la música, el homenaje a Astor. Bueno, después me fui de todo un poco.
¿Cómo fue el traslado a Chile? ¿Hubo alguna razón especial que te
llevara
a Chile durante
la verdad,
tiempo?
Yo ya me había ido de Buenos Aires dos años antes, porque tenía una casita en la Cumbrecita, en Córdoba, en la Sierra de Córdoba, un lugar
hermoso,
muy bello. Y la tuve muchos años, iba de vacaciones, pero estuve casi dos años viviendo ya ahí en la Cumbrecita. Uh-huh. Y estando ahí en la Cumbrecita, vi por televisión la caída de la Rúa y los cinco presidentes en una semana. Uh-huh. Y entonces dije, basta para mí.
Qué traumático fue eso, ¿no?
Ah, sí, sí. Y como había ido a Chile, que por primera, digamos, como director de orquesta por primera vez un año antes, en el 2000, y después me invitaron otra vez en el 2001, y me dijeron, ¿por qué no venís? Y había un lindo proyecto con la orquesta, con la Universidad de Concepción. Y entonces agarré y me fui. Y agarré mis petates y me fui a Concepción.
Pero 15 años, amigo.
Sí, claro. Bueno, estuve los primeros años.
Voy a comprar cigarrillo y vuelvo.
Claro. Estuve los cuatro primeros años en Concepción, después me fui a Santiago y después los últimos años en Linares, una ciudad muy pequeña al sur de Santiago. Muy, muy, muy chiquitita.
¿Y la tarea artística se seguía desarrollando?
Sí, con sus limitaciones, digamos, con sus... No es fácil entrar en un país extranjero, ¿no? Por más cercanito que sea.
¿Pero ibas invitado?
No, yo me fui por las mías. Sí. Me trataron muy bien, no tengo nada que decir al respecto, gente fantástica. Pero claro, uno no es de ahí.
Comprendo.
Y eso es una... En muchos aspectos es una valla difícil de saber.
No obstante, viviendo allá venías...
Sí, claro, sí,
cosas,
sí, 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 sí,
con,
sí.
Por ejemplo, con nuestro entrañable amigo Navarro,
claro,
Jorge Navarro.
Claro, claro.
Muy talentoso y gran tipo.
Uy,
¿no?
Fantástico.
Qué lindo tratarlo a Jorge, ¿no?
Uy, sí, amigo de... Pero nos conocemos del ambiente jazz de... No te digo pantalones cortos, pero casi.
¿Ah, sí?
Ah, sí, claro. Y yo creo que la primera vez que yo debería tener, no sé si 16 o 17 años, cuando apareció por primera vez en el Hot Club de Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Y entonces, claro, y todo el mundo decía, ¿y este marciano quién es?
Sí, ¿no?
Porque sí, ya era marciano en ese entonces.
Metía manos que daba miedo,
y además,
armonizaba como un loco.
Y aparecieron la misma noche, se presentaron por primera vez, así en público, en el Hot Club, bueno, ¿sabes? Jorge Navarro y Manolo Juárez.
Ah, bueno.
Ah, sí, sí, claro.
Porque, dos estilos completamente distintos.
Claro, Manolo estaba muy metido en el jazz en ese momento y eran dos estilos diferentes. Porque sí, Manolo claro. Era muy onda Fats Waller y Jorge era más modernito, más Teddy Wilson, más.
Sí, sí, sí.
Pero dos musicazos. Bueno, después Manolo se fue para el lado del folclore.
Además ya le gusta lo bien rítmico a Jorge Navarro.
Sí, claro. Mucho swing.
Mucho swing.
Una vez con la banda estábamos en el Globo.
La banda elástica.
Sí, y en los aplausos alguien gritó, Navarro presidente.
Y claro, porque te sale del claro. Corazón.
Y entonces yo agarré el micrófono, me fui al micrófono y dije, no sé cómo andaríamos con la economía, pero qué swing tendríamos.
Es muy bueno. Es de muy buen humor.
Sí, Jorge
sí, claro, Navarro.
Muy payaso, sí. Muy payaso.
Es de muy buen humor.
Muy payaso.
Incluso tiene un disco que hizo, no me acuerdo con quién, que se llama El Loco Son Ustedes.
El Loco Son Ustedes, homenajeando una frase de Jorge Dalto. Claro, claro, claro. Él rescataba esa frase de Jorge.
Me entero de algunas cosas,
a ver,
querido Acher, que me gustaría conversar con vos. Acá tu biografía dice que sos arquitecto,
sí.
Músico, humorista, actor, profesor universitario.
Sí.
¿Qué es lo que sos, lo que te atrae más? No, no quise decir qué es lo que sos.
Simplificando un poco, yo siempre digo que mis dos ejes son la música y el humor. Y trato de hacer las dos cosas. A veces se juntan, a veces no. A veces es música solo y a veces es humor solo. Y a veces son las dos cosas juntas. Es variable.
Cuando estás, por ejemplo, con esa sinfónica trabajando con Jorge, es solo música.
Claro.
Solo
claro.
Música.
Aunque nos divertimos bastante igual.
Sí, ¿no?
Y payasos. No podemos evitar ser un poquito payasos.
Pero... Nosotros habíamos ido a una función del Colón con Bacaro y otro amigo, un chico que trabajaba antes en Crónica Televisión, que es hincha de Jorge Navarro, furioso.
Claudio
Orellano.
Orellano.
Orellano. Estábamos en el Colón. Había mucho público del Colón, gente que iba al Colón y público que quería verlos a ustedes.
Sí.
Y termina una composición y él empieza a gritar. No solo aplaudía, sino gritaba. Y una señora se da vuelta y dice, estamos en el Colón. Y nuestro amigo le dice, es el jazz, señora. En realidad, ambos tenían razón.
Claro, claro.
Pero yo me quedo con la última.
Claro.
Sí. Estaban tocando jazz.
Claro, yo creo que es más apropiado. Yo creo que... yo siempre digo que la música se divide, yo acepto dos categorías, la buena y la mala, nada más. En el resto yo no reconozco ningún género o ninguna música por sobre otra.
No.
Hay sí. Ejemplos de buena y mala música en todos los rubros, sí, absolutamente
señor.
Todos.
Sí, señor.
Alguna vez me no me enojé, pero no cayó bien una vez que yo dije en público que a alguien del ambiente de la música clásica, digamos, que yo le cambiaba todas las primeras sinfonías de Mozart por los solos de Charlie Parker.
¿Ah, sí?
Sí, no le gustó.
Es grosso, maestro,
pero,
querido.
Pero lo sigo pensando.
¿En serio?
Sí, 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 claro, claro, claro. Yo creo que hay cosas... en ese sentido, yo creo que hay una especie de... yo no diría miopía, pero una distorsión. Por ejemplo, no sé, la vez pasada me acordaba, hay unos personajes de la música clásica, de música culta, para ponerle un nombre, que sí, claro, pero hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se acuerda de Engelbert Humperdinck? El compositor, no el cantante.
Sí,
el cantante
sí,
se
sí.
Puso el nombre por el compositor.
Sí, sí.
¿Y por qué? Yo siempre lo pregunté y yo nunca me pude explicar por qué La Donna e Mobile es música clásica y Adiós Nonino es música popular. Los términos deberían estar...
Bueno, claro, la aparición de Astor.
Y claro, el tamaño de Astor, creo que acá todavía no lo reconocimos del todo, y esa es una deuda.
Sin embargo, se escucha Astor en las casas, todo el mundo compra sus discos.
Sí, el otro día nos acordábamos que la enorme pila de material no editado de Astor, los manuscritos...
¿No editado?
Claro, no editado, cosas que escribía él y que nunca publicó y que nunca editó.
Y nunca tocó, a lo mejor.
Sí, claro, en público no, seguro. Y todo ese material está en Italia.
Ah, sí, hay mucho en Italia.
En lo del Tano Pagani.
Pagani lo llevó.
Porque porque acá no se pudo hacer la. Todo ese material no pudo quedar acá en una fundación Piazzolla.
No, digo que Pagani lo llevó ya en el 72 con el Nonetto. ¿Escuchaste el Nonetto?
Sí, claro. Pero no.
¿Qué pregunta te hago si escuchaste el Nonetto? Que era un quinteto agrandado, porque él quería siempre hacer cosas nuevas.
Bueno. Esa era una de los costados grandes de Astor, que a veces se equivocaba, pero como los grandes, porque él no se quedaba quieto.
Te quiero preguntar esto, vos que escuchaste el Nonetto. ¿Es Nonetto porque él quería, me doy cuenta yo, que él quería tener un toquecito de arcos con lo que pudiera hacer arreglos originales? Y entonces, aparte de los cinco, tenía un cuarteto de cámara.
Sí.
¿Te acordás?
Claro, él inventaba y buscaba. Y a veces, y en estas cosas, a veces no se reconoce la incidencia, para ponerle un nombre, a veces de la casualidad, a veces. Astor, por ejemplo, yo creo que el mejor formato de Astor, por ejemplo, fue su quinteto, el quinteto Nuevo Tango.
En eso coinciden todos. También dicen que el Nonetto, lo decía Baralich, lo decía... del Priol, claro. O sea, alguna gente, que era excelso el Nonetto.
Pero el formato así, el que resumía, el que ponía afuera toda la cosa, con Astor tocando, por supuesto, para mí fue el quinteto. Sí. Y el quinteto, tal como lo conocemos nosotros, el Nuevo Tango, fue un remake de un intento que hizo Astor en Estados Unidos. Porque Astor, el último tiempo de Estados Unidos, quería hacer jazz tango.
Sí.
Y entonces armó un quinteto que tenía vibrafón, el en bandoneón, guitarra, piano y contrabajo. Y no funcionó. Y escuchando las grabaciones de los temas, porque qué sé yo, grababan estándares americanos al estilo Astor, y no cuajaba. Y cuando volvió a Buenos Aires, después de la muerte del padre, mantuvo lo de la guitarra de jazz, la guitarra eléctrica. Malvicino. Pero puso un violín en lugar de vibrafón, violín tanguero.
Claro.
Y yo creo que ahí le encontró.
¿Es cuando empezó el quinteto?
Claro. Y antes del quinteto Nuevo Tango, Astor tuvo una formación que para mí, fue muy puntual, duró relativamente poco tiempo, que fue el Octeto Buenos Aires.
Ah, sí.
El Octeto Buenos Aires.
Leopoldo y...
con Federico Stampone, Baralis, era un seleccionado.
Franchini.
Claro, Stampone.
Stampone, claro. Qué grande Stampone ahí, en el octeto.
Y uno escucha los discos, las grabaciones del octeto, y podrían haber sido grabadas la semana pasada. Es impresionante.
Para presentar ese octeto hicieron todo un manifiesto que publicaron en los diarios, lo consultaron, puso a dos cantores, y un día... la cosa no iba, en los bailes, no iba.
No,
y le dice Franchini, che, ¿y si lo hacemos más comercial? Casi lo más.
Claro, la furia de
Se
Astor.
Enojó, pero en serio.
Claro.
Bueno, y en San Pedro, un día que fueron, estaba tocando el Octeto Buenos Aires, bendito Octeto Buenos Aires, y un hombre le gritó con ironía, le dijo, maestro, y ahora, después de media hora que le tocaba, ¿por qué no se toca un tanguito?
Eso para Astor.
Lo mandó a buscar la madre, impresionante. Impresionante.
Pero, yo digo, lo que aportó, lo que nos dio Astor, no tiene tamaño.
No tiene tamaño ni se puede calcular.
No.
Y se ni lo tiene techo, además.
Y se lo extraña mucho.
Lo lamento, pero tenemos que hablar de algo que a mí me importa mucho.
A ver.
Humor a la carta. Déjame recordar mis épocas de locutor de comerciales.
Sí.
Sábado 14 y 21 de enero a las 21 en el Bebop Club, Moreno 364 Subsuelo, Cava. Estará Humor a la Carta, presentado por Ernesto Acher. Háblame de ese espectáculo.
Bueno, es uno de los ejemplos de incursión en el puro humor. Es puro humor. Y, y no tiene texto, es totalmente improvisado. Es simplemente, digo buenas noches, me presento, digo unas pocas palabras acerca de mi regreso a la Argentina y después cuento lo que la gente quiera. Ha pedido el público.
¿Cómo ha pedido el público?
Claro, entonces...
¿Cómo se manifiesta el público?
Y claro, yo tengo unos papelitos, tengo una lapicería y me piden que cuente cosas, chistes, anécdotas, historias, lo que sea.
Qué extraordinario.
Entonces yo anoto y después cuento.
Es extraordinario. ¿Y esta es la primera vez que presentás este espectáculo así?
Sí, sí.
¿Humor
sí.
a la carta
sí,
o no?
Sí, lo estrené el 8 de octubre en el Ateneo y lo estoy haciendo estos dos sábados. Lo hice el sábado pasado y lo hago este...
Y me lo perdí yo el 8 de octubre, no me enteré, qué sé yo.
Y venía el sábado.
Sí, no.
Se arregla fácil.
Desde luego. Dice acá también, en una información que yo tengo, después de casi 15 años vuelve Ernesto H., regresa a la Argentina. Eso solo sería una gran noticia, pero siguiendo su vieja costumbre, lo hace con una nueva aventura. Iván... Y no se sabe tampoco cuántas serán esas aventuras.
Y no, mientras haya proyectos estaremos... Yo creo que eso es lo esencial, tener proyectos.
Sí, claro,
y llevarlos adelante.
Y primero tener talento.
Pues es que cuando venía para acá pensaba, Héctor, y entonces te pregunto, ¿cómo estás de la memoria?
Más o menos.
¿Recordás la última vez que nos vimos en un programa de radio?
¿Sabés que no me acuerdo?
En tiempo de la banda elástica.
De la banda elástica, ¿no?
¿Y sabés por qué me acuerdo?
¿Era Radio Rivadavia?
Creo que sí.
Sí.
Porque me preguntaste por qué mi preferencia por los grupos.
Eso.
Sí. Y yo te conté una anécdota y entonces... A propósito, la recordé y dije, qué bueno que la recordé. Yo te conté de un libro que todavía anda por mi biblioteca, que es de un señor que se llama Beatles Drescher, que es un etólogo, un estudioso del comportamiento de los animales.
Sí.
Y el tipo este, entre las muchas cosas que... Se puso a estudiar los hábitos de un pajarito que hace la migración atlántica. Que Europa, América... todos los años, va y vuelve el pajarito. Y entonces estudió esos estudiosos que van al detalle, que yo, y descubrió que por los hábitos del pajarito, lo que comían antes de la migración no le alcanzaba para cubrir el trayecto. Miren, los animales comen lo justo, no comen de más, comen lo justo. Y entonces no le alcanzaba para hacer la migración atlántica. Según sus cálculos, al 80% del recorrido el pajarito se tenía que caer al mar. Y sin embargo los pajaritos iban y venían todos los años, lo más pancho, hasta que descubrió cuál es el secreto, que los pájaros vuelan en bandada. Y entonces el volar en bandada les da un plus de supresión.
Les da más energía porque...
No, y de sustentación en el aire.
La sustentación. Van cambiando inclusive el liderazgo.
Van rotando, entonces llegan.
Y van como en punta, va
exactamente.
La parte delantera.
Claro.
Es exactamente punta, ¿no?
Y entonces eso, volar en bandada.
Y les cuesta menos romper la fuerza del aire a los que van atrás. Sí. Por eso rotan.
Sí. Y me sigue gustando volar en bandada.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y ahora qué llevas al escenario? ¿Qué músicos llevas?
¿Cuándo?
Ahora.
¿Ahora con qué? ¿Con este espectáculo? No, este espectáculo.
¿No llevas músicos?
No, solo humor.
¿Solo?
Nada más.
¿Enfrentás a las multitudes?
Sí, sí.
¿Vociferantes? Sí. ¿Solo?
Solo yo y...
Che, qué extraordinario. Sí. Qué extraordinario. ¿Cómo?
Es muy divertido.
Nunca te vi solo yo.
No. Bueno.
¿Es la primera vez que lo haces?
No, no, no. El formato no. Yo ya lo hice. Este espectáculo en particular sí es nuevo. Pero lo que pasa es que yo antes tenía un unipersonal que tenía un largo texto. Y el final era un ratito de cuento libre, digamos. Y entonces decidí,
cuento libre, ala.
Y entonces decidí que no quería más. No quería más texto, no quería más, no quería más formato. A la que te criaste, a lo que sea.
Te quiero hacer una pregunta.
Dime.
Es una pregunta que te quiero hacer hace tiempo. Acá tengo un disco de Luthier.
Sí.
Que me suena esta versión mucho a vos. Concerto Grosso a la Rústica. ¿Es tuyo?
No, no. Eso no. Es de Carlitos Núñez.
¿De quién?
De Carlos Núñez.
Ah, Núñez. Núñez.
Yo no estaba en ese disco.
Pero...
En un solo tema, creo. Porque ya estaba grabado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Cuando yo entré al grupo, ese disco ya estaba hecho.
¿Y cómo vino la idea de 40 choclos?
Son esas cosas que suceden. Me pasó que un día tarareando en mi cabeza al principio de la 40, de pronto salí para el choclo. Porque tienen el mismo pulso. Tienen el mismo pulsito, el mismo, digamos, como el mismo motorcito. Y es el choclo. Y descubrí que eran parientes.
Y en esa similitud está la gracia.
Claro. Y además, digamos, hay mucho para reflexionar en los parecidos, en esas vueltas extrañas. Cuando hice el Let It Be, mezclado con Beethoven, con la novena, resulta que el texto de Schiller y el texto de McCartney se parecen bastante, de Lennon, se parecen bastante. ¿Eh? Sí, claro. Sí.
Ah, mirá. Después viste, ahí está, Pequeña Música Hebrea.
Sí.
Claro. Hello Strauss, es muy divertido.
Sí. Bueno, era muy gracioso hacer eso.
Amo ese disco. La consagración de la vida color de rosa. Oh, sí. Bueno, está el músico, bueno. También. ¿Cómo es que estudiaste música? ¿Quién te empujó? ¿Te empujaste solo?
Bueno, desde chico, según me cuentan, mi mamá tocaba el piano. Tocaba el piano y entonces había un piano en la casa. Y según cuentan, a los 3 años estaba sentado en el piano haciendo tonterías. Tenía una tía que era profesora de piano y me enseñó, me dio los primeros pasos en el piano. Después estudié un poquito más formalmente. Pero después, la verdad, me aburría un poco.
¿Te aburría estudiar?
No, me aburría lo que querían enseñarme. Fíjate que yo estudié tantos años el piano y creo que dejé a los 12, 13. No quise estudiar más. No quise estudiar más. Descubrí el jazz y la música clásica la descubrí a los 18. O 17, ajá. 18.
¿Escuchando qué?
Escuchando Beethoven, escuchando Bach, escuchando Mozart. Resulta que yo estudiaba piano, pero no me enseñaban música. Me enseñaban piano.
Ajá.
Y yo no le encontraba gracia porque no conocía, no me enseñaban música. Y entonces cuando la descubrí, ajá, ahí fue otra cosa. Y desde entonces, llevo todo, digamos, circulo por todos lados.
¿Pero cómo haces para manejarte? ¿Tenés que tener un estudio muy grande para manejarte con una orquesta con mucha cuerda?
Bueno,
pedirle
las
sensaciones. ¿Cómo viene eso?
No lo hago en mi casa, obviamente, lo hago en un estudio, pero quiero decir, circulé por muchos lados yo, y a la vuelta del tiempo me puse a estudiar dirección orquestal. Una especie de
lo que se ve es de un hombre que estudió,
de proyecto que pensé que nunca iba a cumplir, ¿no? que nunca iba a poder llevar adelante, y resulta que me topé con amigo de un amigo que me presentó una vez, ¿no?, con el maestro Carlos Calleja, queridísimo amigo. Que me había tenido algunos intentos antes, pero él me enseñó lo que era la dirección. Él me abrió los ojos, es un gran maestro, y lo poquito que pudo hacer lo hago gracias a él, y es muy entretenido.
Porque eso no se puede hacer sin un conocimiento especial, claro. Una preparación. Es lo mismo que la lírica.
No
se puede cantar
improvisar, no.
Con lo que uno tiene.
Marta
Argerich no podía, tenía que adquirir la técnica que después hizo famosa.
Sí, claro.
Famoso su arte, ¿no?
Siempre que esté el otro lado también, porque con la técnica no alcanza.
No, desde luego.
Yo siempre cuento, una vez vino Marta Argerich a hacer el primero de Chopin con la Filarmónica, dirigiendo Calderón. Y en aquella época yo era muy... iba muy, muy seguido a los ensayos de la Filarmónica, porque me llevaba mi amigo Javier Loyoya, que en ese momento era asistente. Y entonces, por supuesto, no nos íbamos a perder.
Tuvo épocas que sonaba muy lindo.
Sí, claro. Y entonces fuimos el sábado al primer ensayo con Marta Argerich. Y yo siempre cuento, estábamos ahí en el subsuelo, el tercer subsuelo, y entra Marta Argerich, el aplauso de toda la orquesta, qué sé yo, y se sentó en el taburete del piano y levantó la tapa del piano. Eso solo, yo lo miré a Javier, me corrió frío por la espalda, porque la familiaridad, esa cosa de vínculo con el piano que mostraba Marta Argerich, sin haber tocado una sola nota, daba escalofrío. Eso no se estudia, eso se tiene.
Qué artista.
Oh.
Qué artista. Hay grabaciones, yo tengo una grabación de Marta Argerich en Radio El Mundo, dirigía Castellanos, el director de las orquestas de Radio El Mundo, y una suerte de sinfónica pequeña, tocando Schumann, 9 años. ¿Cómo puede tocar esta chica?
Y sí, yo creo
es eso, che?
Yo creo que viene puesto.
Por eso son tan pocos, ¿no?
Y claro, porque son la gente usa el término superdotado, a mí no me gusta ese término. Me parece que son muy dotados, pero tienen algo especial de conexión que es distinto del común. Están súper conectados con la cosa, con el instrumento, con la música. Y entonces pueden absorber de modos inimaginables para el común, para nosotros los comunes, ¿no? Y entonces, claro, fenómenos como ella, qué sé yo, los...
Por eso a esos seres no se le puede pedir demasiado en la vida privada. Hay quien dice, bueno, pero dejó la hija no sé dónde, qué sé yo cuándo. ¿Y qué le vas a pedir si no pueden? Todavía no acaban de entender cómo es eso.
Claro, yo creo que muchas veces el ser humano es injusto porque le pide más a los que más dan.
Sí,
y en realidad debería pedirle menos.
Sí, sí.
Porque
sí.
Deberíamos estar agradecidos por lo que dan.
A Maradona y a Marta Argerich.
Bueno, no soy muy amigo de Maradona.
Te quiero hacer una pregunta, que para mí es muy importante. Sí. Una reflexión sobre la música. ¿Qué es la música, Ernesto Bacher? ¿Qué es la música?
Muy difícil de definir. Yo, en mi opinión, es el último refugio de la poesía.
Ajá. ¿Quién inventó la música?
No, la música no fue inventada. Estaba dentro nuestro. Salió en formas primitivas al principio y fue tomando formas elaboradas.
Qué regalo ese, ¿no? El de la naturaleza que nos ha dado la música.
Sí.
¿Y la escritura? ¿Quién inventó la escritura de la música?
Ah, la notación.
Sí.
Eso fue una necesidad práctica para comunicar.
Pero ¿quién habrá sido el...? ¿Quiénes habrán sido los nietos que empezaron a decir esto y a partir de eso quedó?
Y gradualmente, y se va puliendo y se sigue puliendo.
Se sigue puliendo.
Sí, claro. Eso es una necesidad comunicacional. Pero como bien dice, así como el ¿sabes la frase esa que dice que el mapa no es el territorio? La partitura no es la música.
Y no. ¿Te gusta Barenboim?
Sí, claro. Talentoso. Muy talentoso.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a subrayar esto.
Dale.
Algo importante sucede los sábados 14 y 21 de enero a las 21. Bebop Club. Nunca fue al Bebop. Fui yo al Bebop Club.
Anda, porque es muy lindo. Es un lugar muy lindo. Yo tampoco lo conocía.
¿Es un lugar con platea?
No, 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 es un boliche, es una especie de café concert, digamos. Muy, muy New Yorker, además.
¿Ah, sí?
Sí, muy simpático.
Y para colmo está en un subsuelo.
Muy simpático, muy simpático.
Moreno 364. Si ustedes quieren comprar por internet, la venta es a través de www.bebopclub.com.ar o en Aldo's Restaurante de 15 a 20. ¿Dónde está Aldo's Restaurante ahí?
Ahí arriba.
Ahí arriba.
Abajo está arriba del Bebop.
Vos sos muy importante para la cultura argentina, lo sabés. Y tenemos mucho que agradecerte porque esos envíos culturales que vos te mandás tienen encima un rasgo de inteligencia que nos eleva, el humor, bendito sea. ¿Te animás a hacer una reflexión sobre el humor? Que también me interesa quedarme con eso.
Sí, te voy a contar que como estoy muy preocupado por el curso de los acontecimientos mundiales.
Está mal el planeta, che, ¿eh?
¿Eh? Me hace acordar a un simpático, muy simpático personaje chileno, es un astrofísico, muy simpático, que aparece muchas veces por televisión y explica cuando hay terremotos, cuando hay todas esas cosas, y él les explica, pero de un modo muy ameno. Y él una vez le escuché decir una cosa que me pareció fantástica, cuando él decía que la humanidad está tan preocupada desde hace décadas de buscando vida inteligente en otros planetas, y que primero habría que ver si hay vida inteligente en este.
Sí, sí, ya lo creo. Algo grave está pasando, no sé. Hay una atmósfera mundial fea.
Está pesado. Esperemos que no pase a mayores.
Que no muera nunca el humor, por Dios.
Eso.
Que no nos bombardeen el humor. Hay tipos que pasan tirando tiros en los campos de refugiados. Y matan 50 tipos que no tienen, pobrecito, encima de ser refugiados, no. Y otros han quedado mutilados. Y después está mal. Y es necesario el humor. Vamos a necesitar mucho del humor. ¿Eh, Acher? Ernesto, valoro no sabes cómo que hayas venido a la radio. Sé lo que es venir con un día de calor, sé lo que es venir al microcentro.
Pero te agradezco mucho la invitación. Me dio mucho gusto reencontrarte.
Amigos míos, Ernesto Acher, un gran artista argentino que tenemos de vuelta por estos pagos.